comentando una cosa que me está perturbando mucho, Javier Somalo, a ver, acláramelo. O sea, vamos a ver, está aquí Javier Somalo, ha venido Carmen Tomás crecida como un pavo real,
sí, una cosa.
Porque es la Leti y está aquí sacando pecho.
¿Al Neptuno?
Sí, al Neptuno. ¿Pero cómo que es
doblete,
eso?
Doblete.
¿Es eso que en Madrid ha aplazado un...
Sí, pero pitarte, pero...
Hace el puñetero favor de mirarme a mí eso, porque
ahora está, mismo,
con sí. Las cosas de comer no se juega. Bueno, mientras nos lo mira Carmen Arreaza, Carlos Cuesta, no lo saludo porque ya está saludado de hace un buen rato. Os voy a hacer varias preguntas ahora a la tertulia, ¿vale? Tertulia, pregunta número uno. Escuchar lo que ha dicho Francesc Homs y me decís... Solo hay dos posibilidades. Bueno, hay tres. Posibilidad A. El tío se lo cree. Posibilidad B. No se lo cree, pero pretende que nos lo creamos los demás. O posibilidad C. No creyéndoselo, sabe que no nos lo creemos los demás, pero no le queda más remedio que decir, si no, no se me ocurre ninguna combinación más. Ahora os abonáis a cualquiera de las tesis.
Hi ha un pas previ al bet. Que es que el Estado español...
Hay un paso previo al veto que es que el Estado español reconozca al Estado catalán independiente. Cada vez que el ministro Margallo o cualquier miembro del gobierno español advierte del veto del gobierno español, implícitamente, por pura lógica, quieren decir que el Estado está presuponiendo la posibilidad, digámoslo así, de aceptar un Estado independiente catalán.
Yo la ve.
Yo también.
La B es que no se
la cree y no lo quiere meter doblada.
Que nos la quiere meter doblada.
Más que a nosotros.
Y hay gente que se lo compra, ¿eh?
Efectivamente, no, al público no, catalán que sí que se lo compra.
No, pero bueno, intenta ver si va sumando por ahí. O sea, no creo. O sea, ya sabe que. Quiero decir, no creo que sepa con lo que cuenta. O sea, ellos quieren contar con más. Entonces, cada vez van añadiéndole algún ingrediente nuevo. Hoy, por ejemplo, que eso de que la Unión Europea.
Es que
no sé qué
contexto.
Tal, por eso. O sea, todo eso es a ver si van ganando algún.
Bueno, es que las opciones del Consejo para la Transición son espectaculares.
No, pero son maravillosas,
que
¿eh?
Que se pague por decirte eso.
Ya,
opción A, que nos vayamos.
Y 8 informes, Carlos.
Opción B, que nos quedemos. Opción
C, que hagan para eso, vayamos para lentamente. Que digas lo que quieras.
Opción D, que nos quedemos rápidamente.
Es magnífico, porque al final
eso se paga.
Cuando haces un informe que pagas, dice, a ver, tenéis que decir esto, porque si no, ¿para qué te voy a pagar?
Pero al final...
Ya que si le dices lo contrario...
El Consejo Asesor este ha dicho que no encuentra argumentos, o sea, jurídicos no los encuentra. Dice, porque esto es una cuestión política y económica.
Y sentimientos.
O sea, te encargan un informe jurídico y dicen que argumentos jurídicos no hay, es más bien político y económico.
Y sabes cuánto les han pagado, hombre, por ese estudio, ¿verdad?
Se supone que puede ser, pero vamos, es evidente que no tienen salida ninguna. Pero le ha pasado como a Rubalcaba. Bueno, yo opción C, creo, de la que tú has dicho. No se lo cree.
Bueno, la C es un...
Y sabe que no nos lo creemos, pero no tienen más remedio que decir algo. Lo que pasa que, claro, le
da salud. Hablaremos de Rubalcaba, pero ahora estamos en eso. No.
Sí, sí.
Es muy o sea, esto que habéis escuchado de OMS es porque ahora se ha puesto en marcha una campaña, efectivamente, a partir del informe del Consejo de Transición Nacional, que es... Tranquilos, ciudadanos de Cataluña, que estas voces que nos dicen que nosotros, si nos independizamos, nos quedamos fuera de Cataluña, no es verdad. Y hay dos líneas argumentales. Uno, lo que ha dicho el presidente del Consejo de Transición, que es, usted, al final, estas cosas no se deciden nada más que balanceando los argumentos de un lado y los argumentos de otro. Bueno, eso, si se lo podéis escuchar a él, no os lo voy a resumir yo, que además me aburro como una mona.
Y que al final todo dependerá de cuáles son los argumentos que tengan más peso para la Unión Europea y para los Estados miembros. Y la conclusión a la que llega el informe es que los argumentos favorables son argumentos que van a tener al final mucha más fuerza que los argumentos que están sosteniendo que un futuro Estado independiente quedaría fuera de la Unión Europea.
Esta es la primera. Tranquilos, porque al final...
Pues ya se lo han dicho.
Bueno, pero ahora lo dicen para amedrentar. Cuando sea un hecho, entonces dirán, bueno, ahora ya lo han hecho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dejarles fuera? ¿No? Porque si los dejamos fuera, entonces es peor para todos que dejarlos fuera y entonces los dejaremos dentro. ¿Entiendes? Esa es una. Y además, y en línea con eso, es cuando viene OMS y dice, y además el gobierno español pues no nos pondrá el veto y por lo tanto no habrá lugar a que se tenga que tomar ninguna decisión porque el gobierno español aceptará. Esas son las dos novedades de hoy, vamos, las dos novedades.
Bueno, novedades.
Pero fíjate que es argumentar una cosa en la cual directamente Bon Rompuy les ha dicho abiertamente, ustedes emprenden el camino de la independencia y ustedes automáticamente se quedan fuera de los tratados de la Unión Europea. Pero es que se lo dijo tal cual, o sea, ahí no había recovecos, que si le daremos una aplicación, que si el veto, que si no veto. No. Ustedes van fuera y automáticamente se quedan fuera de la Unión Europea.
Exactamente igual que a Escocia. Se lo dijeron de claro, paso.
Y luego hacen una argumentación, porque hoy les he visto que además hacían la argumentación midiéndola en personas. Y decían, la Unión Europea no va a admitir que se queden fuera 7,5 millones. Bueno, sí. ahora midámoslo en términos proporcionales. O sea, el peso real económico que tiene Cataluña en la Unión Europea está entre el 1 y el 1,5%. Hombre, ya suena distinto. Claro, lo de 7,5 millones suena muy bien. Cuando dices, oye, la Unión Europea se puede tomar... la molestia de prescindir de un punto de su PIB total, pues claro que puede.
Si es que no es un problema, vamos a ver, planteemos las cosas, digo, por si acaso, vía podcast, vía internet, vía mercado negro, se puede oír este programa en Cataluña.
Oye, que si se puede, hace media hora, perdona que te interrumpa, te estaban escuchando, lo digo porque tenemos una aplicación de los móviles, te estaban escuchando desde el Congo.
Bueno, desde el Congo es más fácil que desde Cataluña, tío. O sea, sí. Te quiero decir que están haciendo lo imposible para que esto en Cataluña no se pueda ver.
Eso es lo que vas a decir, estoy Cataluña de acuerdo siempre, totalmente contigo.
Pero desde el Congo.
No, pues habrá que decirles esto, es que no es un problema de que...
Claro. Ni de número ni de PIB.
Es que no hay posibilidad legal. Es decir, basta con que se ejerza el derecho a veto. Tienen que estar de acuerdo todos los países para aceptar un nuevo Estado miembro.
Yo te voy a decir que estos han dicho que...
Pueden pasar años.
Bueno, este pueden pasar muchas décadas.
En este caso, todas, porque mientras el gobierno español lo vete...
Pero no solo
el Estado español, hasta llegar al veto,
pero son insensatos. No solo el Estado español. ¿Tú te crees, por ejemplo, que si ahora, imagínate por un casual, que Escocia ganara el referéndum, etcétera, y se planteara la idea... de un Estado independiente. ¿Tú crees que España aceptaría, o tú crees que Italia, que tiene un problema en el norte, lo aceptaría? ¿Tú crees que Italia aceptaría la independencia de Cataluña? ¿O Polonia?
¿O Francia? Sí, sí.
Bueno, hombre, no. Pueden aceptarlo. Es que se creen que el problema se plantea desde España. Eso es mentir, eso es desconocer absolutamente las reglas del club. Eso es una patochada enorme. Y otra patochada, no sé si es la palabra. Pero, en fin, otra...
Patraña.
Patraña es la palabra, sí, señora, gracias. Mira, ¿ves? Los colchoneros son útiles de vez en cuando para algo. Rubalcaba y el modelo alemán.
Ah.
¿Qué os parece?
Pues mira, te venía oyendo y efectivamente no creo que lo desconozca. Solamente intenta también vendernos una burra que no es. Lo comentábamos hace poco, además, Carlos y yo, este tema, este asunto de que Alemania no solamente estaba... siendo más federalistas, sino todo lo contrario. Estaban los Länder devolviendo
competencias.
Y luego el modelo federal, o Rubalcaba no se lo ha estudiado o nos vuelve a engañar, porque el Estado federal supone una corresponsabilidad fiscal y una independencia económica de las federaciones, vamos, que no se lo cree ni él, que Andalucía, si no puede pagar, se fastidia. Mientras que ahora, si Andalucía no puede pagar, hay un sistema entre todos que se le da el dinero que necesita, o Cataluña, o un modelo de financiación. Espera un momento, que termino enseguida. Un modelo de financiación que compensa las desigualdades de aquella manera, aunque sea el que tengamos ahora malo y haya que reformarlo y todo lo que tú quieras. Pero es un modelo que no abandona al que se queda sin financiación y tiene que recurrir pues a subir los impuestos infinitamente o vaya usted a saber. Y luego, yo creo que solamente una idea, o sea, Rubalcaba le pasa un poco con esto, como claro, es que tiene un partido que ya no es partido, porque ya ha quedado claro que son varios partidos, porque Cataluña va por un lado, hasta Andalucía empieza a ser un partido ya que no es PSOE. Tampoco eso, ya lo único que le queda en las siglas es socialista, que es lo que pone Elena Valenciano ya en la publicidad de la campaña. Ya solo pone socialistas, ya no pone ni partido, ni obrero, ni español, ni nada.
Entonces,
tiene un problema enorme. Tiene un problema enorme porque cuando habla de federalismo tampoco nos sabe decir a dónde va. Y como tú has dicho antes, eso no serviría para el asunto catalán, porque Cataluña no quiere ser una federación.
Serviría para abrirte incendios en el resto de territorios.
Exacto, y no solucionarías el incendio que hay.
Tú ahora tienes un doble esquema, tienes un fondo de garantía de los servicios básicos, con lo cual ya hay nivelas la pobreza de determinadas comunidades autónomas. Y luego tienes un triple fondo que sirve para nivelar, que de hecho es donde metió mano Zapatero a lo bestia y donde hacen realmente lo que les da la gana en la asignación de recursos. Con lo cual tienes dos mecanismos de nivelación. En el momento en el que tú hagas la partición esa federal, bueno, y luego cada comunidad autónoma va con sus reglas.
El pago a proveedores, que de vez en cuando, no, pues si te viene un gobierno que encima
pues
te hace
extraordinario,
un... Pero encima te hace un pago a proveedores. A lo mejor si eres un Estado federal, no hay un Estado que te haga un pago a proveedores.
Ha matizado él, que no era un Estado federal, sino que lo que planteaba era una... Dice, reforma federal del Estado autonómico. Y además decía que esa reforma de la Constitución contemplara las singularidades de Cataluña. Luego ya no es federal. Es lo de Maragall. Es lo de siempre. Es el asimétrico. Asimétrico que ellos han querido llamar.
Bueno, cuidado,
y que no es federal.
Es lo de Maragall y es muy parecido a la propuesta que trasladó Enric Millo por parte del Partido Popular de Cataluña hace en estos momentos un año a la Asamblea Catalana como propuesta del
PP. Luego ha dicho claramente, yo lo que quiero es, a mí el modelo que me gusta es la República Federal Alemana.
Sí, pero que en la referencia sí ha sido la República Federal Alemana. Luego en la práctica de lo que él considera eso es la antítesis de la República Federal Alemana.
Entonces nos mete unos rollos porque entonces no tiene que ver con Alemania.
Tiene la base que ni siquiera es capaz de federalizar su propio partido, que se supone que es federal y no lo consigue, y pretende hacer federal España. Pero insisto, federal, pero destacando desde el principio que con privilegios para Cataluña, porque lo dice así.
Pero vamos a ver, es que hay dos problemas, ¿no? No, dos problemas. Hay dos maneras de enfocar la reforma que pretende Rubalcaba. Por una parte está algo de lo que hemos hablado muchas veces, al margen del problema catalán, y es que tenemos una estructura autonómica que no funciona, al margen de todo, porque es extremadamente cara, porque es extremadamente anquilosada, porque establece unos mecanismos burocráticos brutales, y porque además está generando una especie de ínfulas presoberanistas en lugares donde no han existido, tremendos. Entonces, tú, si eres un partido responsable, puedes plantear una reforma de la Constitución y un planeamiento federal al estilo alemán en general, ¿vale? Y ese es un debate, oye, lo abres y lo mantienes, pero si lo haces en plan alemán, es decir, y entonces dices, vale, pues démosle a cada comunidad autónoma las competencias que tienen los Landes alemanes. Los Landes alemanes, lo digo más que nada porque yo durante una época tuve interés en ver un poco comparativamente cuál es el asunto. Tienen menos competencias que las comunidades autónomas transferidas. Claro. Y además el proceso que se inició hace 4 o 5 años es el de reversión de competencias al Estado central. Entonces, si tú lo que quieres es efectivamente iniciar un proceso de reordenación de economía de recursos, de agilidad burocrática y de reversión de competencias, cosa que me parece que no es lo que quiere Rubalcaba, pero si quieres abrir ese debate, fenomenal. Ese es un problema.
Pero no le llames República Democrática, no le llames...
Llámale
Rubalcaba y
luego, patada adelante.
Pero luego abre el cajón B, que es el urgente, que es, a ver, Cataluña. Porque todo lo que está diciendo Rubalcaba lo está contextualizando como la solución para frenar el problema catalán. Hay que dialogar, hay que hablar, hay que buscar soluciones al problema catalán. Y esta propuesta se enmarca en ese contexto de ofrecer soluciones al problema catalán. Entonces, a mí me hace gracia porque si es que no se trata de que se lo digan 4 o 5 periodistas a Silvestre, se trata de que se lo están diciendo los propios nacionalistas. Claro. Por eso el corte de Urcullo viene muy bien. Es decir, ellos lo que quieren es que tú abras el melón de la reforma constitucional y que les admitas en el texto constitucional lo que no está reconocido en ninguna constitución europea, como se encargó de decir con todas las letras el propio Rubalcaba. Y es el derecho de autodeterminación. Eso es lo que le ha pedido hoy Urcullu. Usted quiere abrir la Constitución y quiere resolver el problema nacionalista. Fenomenal. Haga usted una reforma en ese sentido y acabará usted con el problema. Naturalmente acabará también con la unidad de España. Pero desde luego acabará con el problema. Pero
sobre todo porque el derecho a decidir no existe. Es el derecho de autodeterminación.
Exacto. Y la ventaja de Urcullu...
Es otra falacia
pero,
la del derecho a decidir.
Pero escucha Urcullu porque él por lo menos tiene la decencia de decirlo con todas las letras.
Una reforma de la Constitución que mirara también por lo que es contemplación del derecho a decidir o el derecho de autodeterminación o el derecho a la consulta.
Es decir, él dice, cuando se habla del derecho a decidir, estamos hablando del derecho a autodeterminación. O sea, no nos equivoquemos ni hagamos juegos malabares con las palabras. Eso es lo que quiere.
Pero el problema que tiene Rubalcaba, creo, bajo mi punto de vista, y él lo ha dicho, tercera vía, como siempre, la tercera vía. Dice, entre el inmovilismo del Partido Popular y el separatismo de Artur Mas. Y claro, es que no hay terceras vías. Los independentistas son claros, y la verdad es que suelen serlo. En Esquerra siempre han sido muy claros, en Convergencia ahora menos, ahora empiezan a serlo más, y el PNV, pues más o menos siempre ha sido claro en eso, o sea, van al programa máximo.
Y entonces
Rubalcaba se pone en una tercera vía que la presenta como una solución global y está solo poniendo el foco en Cataluña, porque es ese parche el que quiere surcir, ¿no?
Y habiendo otro infinito.
Y luego entre medias, está la cuarta vía, que es la de Miguel Sebastián, que propone el mapa este con el resto de España, Cataluña y Galicia.
Pero si es que, vamos a ver, están hablando de hacer una cosa que puede tener una repercusión tremenda, que es abrir la Constitución, y a mí no me gusta cómo está redactado el título octavo de la Constitución, pero abrirlo en estos momentos a mí me parece que es abrir la caja de los truenos, es someterse a una tensión brutal, y todos sabemos cómo va a acabar esto, porque ni tiene fuerza en estos momentos para aguantar esas tensiones el gobierno de Mariano Rajoy, ni va a contar con nadie para aguantarlo, sino que se van a disparar las tensiones, con lo cual puede ser brutal el tema. Pero ni es cierto que el Partido Popular tenga una posición inmovilista, porque hemos comprado aquí unos discursos, la posición inmovilista del Partido Popular, pero sí, vamos a ver, sabemos que están teniendo encuentros para negociar un incremento de la financiación hacia Cataluña, y eso sale... Claro, entonces si eso es inmovilista, ese dinero sale del resto de comunidades autónomas. O el Estado pone más dinero y ese dinero sale de nuestros impuestos, en cuyo caso tampoco es inmovilista, o se lo está quitando a determinadas comunidades autónomas para pasárselo a ellos. Eso no es inmovilista. Lo que está pidiendo Rubalcaba no es cierto, ni tercera vía ni historias. Es lo que tú definías antes perfectamente, es patada hacia adelante. Quitemos el problema de en medio y cuando vuelva a estallar el tema, pues ya veremos a quién le estalla. Oye, y si nosotros hemos conseguido una alianza con los partidos nacionalistas mientras, pues eso que hemos salido ganando.
Yo creo que el gobierno
y los independentistas. Todos ellos, incluido CIU y demás, van a por lo que van. Ni les vale un federalismo, ni les vale un incremento de dinero en la financiación. Quieren el derecho a la autodeterminación. Entonces, todo el mundo está negando las cartas que lleva cuando todos sabemos qué cartas lleva cada uno.
Yo creo que el gobierno está jugando o esperanzado, o no sé qué verbo utilizar, mira, ahora no sé qué palabra utilizar, a que no toda convergencia está en la película de Mas. O sea, que Mas está...
Durán Lleida y demás, pero...
No, Durán Lleida no, Mas. Más gente, mira, Mas, pero más gente, no Mas. Creo. Y yo creo que debe haber bastante gente... No lo sé, pero puede haber muchísima gente embarcada por CiU en esto que realmente no estuviera en esto, sino que... La marea. Yo creo que, si, claro, esto, si Mas hubiera tenido dignidad, Mas hubiera ido y a lo mejor cambiaban las cosas.
Pero no es solo cuestión de dignidad, ¿eh? Vamos a ver, la comparativa que se está haciendo en el gobierno ahora dice...
En caso de Mas, sí. Pero dicen, Mas tenía que haber ido en las elecciones anteriores y ya que no te has ido, el martes pasado te tenías que haber ido, porque si traes a Madrid una propuesta que te la rechaza el 90% del Parlamento, te tienes que ir, o sea, vamos, por dignidad política.
Pero esa comparativa que la está haciendo el gobierno dice, si con el plan Ibarreche cuando se presentó y se tumbó acabó quedando en agua de borrajas, pasará lo mismo con Cataluña. Y hay una diferencia abismal. Cuando Ibarreche presenta su plan, no hay un partido que pueda beber de ese descontento porque está la ley de partidos y porque está anulado Batasuna. Y esto en Cataluña no se cumple. Es que el descontento ante la postura de Mas no va a llevar votos hacia los constitucionalistas, hacia los que defienden la unidad de España. Algo caerá, pero va a llevar muchísimo voto a RC porque RC está jugando el papel que jugaba en aquel momento los herederos de Batasuna, que en el caso del País Vasco no estaban por la aplicación de la ley de partidos. Como resulta que en Cataluña está RC, tienes la CUP, tienes a ICV, que está jugando al derecho de autodeterminación. Entonces, cuidado, porque el escenario no es el mismo de cuando se tumbó el plan Ibarreche.
Otra cosa en lo
no
que
lo
es.
Yo no lo he comparado con Ibarreche, yo lo he comparado con la dignidad de haber seguido del partido.
Carlos, es la que se diferencia.
Y a lo mejor ese una parte de ese
postura que mantiene
una parte de ese partido más el PP más un PSOE, vamos a ver, un PSC que no tanto, pero bueno, está ahí Convergencia, está también y otros, quizá podrían reconducir la situación.
Otra cosa en la que se diferencia del momento del plan Ibarreche, que pusimos mucho el foco en el independentismo vasco y lo quitamos de donde de verdad estaba caminando con firmeza, que era en Cataluña, era que yo sepa, me corregís, en el País Vasco no se estaba violando la ley todos los días.
Exacto.
Y aquí sí, y aquí el gobierno está concentrado en el incumplimiento final, que bueno, para sí, ellos sí, es el...
No se viola la ley porque tiene su propio...
Bueno, cuidado. Estaba violando la ley todos los días.
Bueno.
Es decir, con las icastolas estaba violando la ley, con las banderas estaba violando la ley.
Con las banderas estaba violando la ley, con las icastolas había un modelo en que tú podías estudiar en castellano.
Es más agresivo el modelo de educación catalán.
Es verdad que es más...
Había un modelo que podías estudiar, pero quiero decir, hoy anuncian agentes, o sea, plazas públicas para la agencia tributaria propia. Yo insisto, es incumplimiento diario y el gobierno parece concentrado en el incumplimiento final, que es el que ellos ven más importante, que es el del referéndum. Pero si no estás frenando los incumplimientos diarios...
Que son los que van a alimentar el siguiente.
El último, el simbólico, claro. El del referéndum. Si, pues si le paras antes, y hay instrumentos para pararlo, porque pero no por mayoría absoluta ni por nada... Yo por eso dije que el discurso
de educación.
Yo, exactamente, alta inspección del Estado. Y yo por eso dije que el discurso de Rajoy en el Congreso de los Diputados a mí me pareció un buen discurso de líder de la oposición. De líder de la oposición, no de presidente del gobierno. El presidente del gobierno que aplique la ley.
Pero ahí, no estaba actuando como presidente del gobierno. O sea, ahí estaba.
No.
Ahí estaba el Congreso.
No, pero si yo no digo en ese momento. Yo digo que el presidente del gobierno...
El discurso no
sí,
fue
que el discurso podría ser bueno para un líder de la oposición, pero si tú aplicas la ley desde el primer incumplimiento, pues se ve la acción del gobierno. No puedes estar esperando a ver qué hago con la celebración del referéndum, que en cierta medida es una cosa simbólica, porque ya han dicho que van a hacer lo que les dé la gana y que si no lo convertirán en esto y lo de allá. Pero lo de la, me refiero que lo de la patada hacia adelante, que lo estamos llevando todos, porque el propio Mas lo está llevando, diciendo que bueno, y si no, convertiré las elecciones en plebiscitarias y no sé qué, no sé cuánto, en un referéndum al final. Estamos trasladando el problema y nadie quiere dar una solución. Parece que todo el mundo le quema la Constitución. Todos. O hay que reformarla, el propio Mariano Rajoy abre una puerta a la reforma, pero no se sabe en qué, y al final... Pero no hay solución ninguna ya. Y nos enfrentamos ahora a unas elecciones europeas en la que, hombre, pues esto estaría bien que alguien reflejara qué haría en caso de...
Pero si es que, fíjate, tú mencionabas el tema de los colegios y hoy salió otra noticia, el tema del CAC permitiendo que salgan siete canales
de con Pablo emisoras. Planas, que está ahora en
lo del Punta Bui.
Absolutamente decir, ilegal.
Ellos, o sea, se han saltado todas las normas, van a emitir en cadena, siete puntos de emisión, con lo cual tienen prácticamente cobertura autonómica y van a hacer una retransmisión
el
de ideología separatista.
Televisión.
Claro, y
dices, más todavía, ellos, porque ya todos los canales hacen lo mismo.
Van a seguir reforzándolo. Es decir, ellos cada minuto que pasa siguen construyendo aparatos de comunicación con los cuales divulgar el credo separatista, estructuras de control de los colegios, ya han planteado el recurso. Después de
aparatos
que...
sancionadores.
Con sí. Pero fíjate que se había conseguido...
Una querella
se había conseguido judicialmente un pequeño avance en un colegio, con un caso concreto. Bueno, pues ya han conseguido pararlo y han conseguido además establecer el mecanismo para ir parándolos todos en cadena. Todos los avances de lo del 25% de educación en castellano. Es decir, ellos siguen con su maquinaria lanzada generando más desequilibrio hacia el lado independentista. Corta eso. O sea, por mucho que tú digas que no va a haber referéndum, si no cortas lo que infla el referéndum, te acabarás encontrando con un referéndum. Yo no sé si el 9N, yo no sé si el día de San Jordi, yo no sé cuándo, pero te lo vas a acabar encontrando sí o sí.
Pero vosotros os acordáis lo que pasaba, que lo decíamos muchas veces aquí con ETA, ¿no? Que se decía... No, pero no van a conseguir que sus reivindicaciones para los presos, porque vamos a estar ahí. No, pero no van a conseguir lo de Navarra. Y según íbamos diciendo no van a conseguir, iban consiguiendo cosas, iban entrando en ayuntamientos, en diputaciones, salían los presos, tal. Y cuando querías hacer el arqueo, resulta que dices, caray, pero si lo han conseguido todo, menos dos o tres cosas. Y estamos discutiendo que no lo van a conseguir, no van a ganar. Y ellos siguen ganando y ganando y ganando y ganando. Bueno, pues aquí es continuamente decir, no se va a celebrar, no vamos a conseguir nada, y continuamente lo están consiguiendo.
Hoy ha vuelto
pero,
a hacer acuerdos.
Quiero decir, independencia de facto,
Partido
casi.
Socialista de Navarra, ¿eh?
Porque es de facto, o sea, las cosas que están consiguiendo no es que sea una insumisión, es que es un incumplimiento, o sea, es una ilegalidad que
no, y una insumisión le puede llamar.
Sí, pero bueno, la insumisión puede ser.
Pero ya salió la consejera diciendo, pues no pensamos aplicar la LONCE, pues eso se llama insumisión. Sí, pero yo no pago el IRPF de Montoro.
Pero es ilegal, vale. Pero. Sí, pero tú no lo haces y hay una medida coercitiva contra ti, y aquí no la hay.
Porque si lo hago, pues me cae la mundial.
La Federación de Municipios que engloba a los que están planteando problemas a Hacienda para hacer los cálculos de los impuestos y entregarlos y hacer los saldos de forma correcta suma ya 200 municipios. 70 de ellos son del Partido Socialista. O sea, son cosas que dices, pero oye, ¿esto se permitiría en algún otro sitio? ¿Que se haya montado una organización de municipios cuya única finalidad es intentar impagar lo que tienes que derivar a las haciendas nacionales y que lo tienes publicitado y que 70 de ellos son del mismo señor del Partido Socialista que estaba el otro día en el Congreso de los Diputados diciendo que ellos no le piensan dar ni una gota de agua al separatismo? Dice, pero si usted tiene metidos 70 ayuntamientos en la Federación.
¿Dónde se celebrará un referéndum? que serían, claro, que serían, hecho, de claro, broma, pero ahí se celebraron. O sea, no es que hay muchísimos, además, muchísimos ayuntamientos se celebraron unos a modo de...
Bueno, unos, sí, una cosa, ¿ah?, que...
Sí, sí, pero sí, bueno, ensayitos.
Bueno, pero... ensayitos donde participaba el que iba por allí. Bueno, estoy aquí, pero... de cachondeo, va,
supongo. Pues sacaron las urnas.
Bueno, más preguntas que os tengo que hacer. A mí me ha costado mucho moderar mi ira, más mi ira profesional, no personal, porque la mayor tomadura de pelo del día... es la de Susana Díaz para mí. O sea, Susana a mí me ha puesto muy nervioso, porque cuando quieren que parezcamos todos tontos, pues a mí eso me... O sea, yo puedo entender que, oye, pues en política no me queda más remedio que hacer esto y tal, porque fíjate, estoy gobernando con Izquierda Unida y me tengo que comer este sapo. Bueno, pues mira, chico, yo hasta soy comprensivo, pero no me hagas creer que lo blanco es negro o que lo verde es amarillo, porque no es verdad. Entonces, hoy se ha producido un hecho curioso, y es que ha comparecido Susana Díaz en la SER y nos ha dicho que ella ha revertido la retirada de competencias de la Consejería de Fomento y de Vivienda porque ha conseguido que las cosas se hagan de acuerdo a la legalidad. Y llevo toda la tarde tratando de descubrir en qué diablo se basa ella para decirme para que ahora se está actuando con legalidad. Y no he sido capaz. O sea, no he sido capaz de verdad, o sea, honradamente. ¿Por qué ahora es legal lo que era? Porque ahora la situación es la misma que hace 72 horas. O sea,
no, es peor, porque ahora resulta que el que tiene que resolver es el Ayuntamiento de Sevilla, que es del Partido Popular. O sea, que le ha pasado el marronazo.
Sí. No, le ha trasladado una competencia. Ahora, no te fastidia. Ahora
le ha trasladado el marrón de decidir si lo merecen o no merecen.
Sí, pero mientras decide. Sí, sí, pero mientras decide, es decir, a las 11:15 de la noche, las familias realojadas en esas viviendas están en esas viviendas de manera ilegal.
Ilegal y dicho por ella.
Ilegal y dicho por ella.
De repente se ha convertido en legal.
Lo que tú dices es que además es especialmente grave, porque ha ocurrido una cosa, que es que ella misma, con su acto de revocación, con el decreto en el cual les retiraba los poderes, estaba reconociendo que ella considera que la aplicación que estaba haciendo Izquierda Unida era ilegal. Es decir, que cuando se lo devuelve, ha dejado claro que tiene conocimiento de la ilegalidad de la decisión.
Hay dos presuntas prevaricaciones.
En la prevaricación tú necesitas tener conocimiento de la ilegalidad. Sí, sí. Ella ha constatado públicamente que tiene conocimiento de la ilegalidad. Es decir, que desde el punto de vista penal, por eso cuidado, porque ella ha dejado constancia de que puede estar en un caso de prevaricación. Lo ha dejado ella.
Una resolución injusta a sabiendas.
Efectivamente. O sea, tienes que tener el conocimiento.
Se producen dos prevaricaciones en
claro, ya lo ha dicho,
cuatro horas.
Desde luego la segunda. La primera, la primera no, porque tú ves que se está cometiendo una ilegalidad y actúas.
Y actúas.
Pero cuando reviertes a sabiendas de que no se ha solucionado el problema, sino que el problema es que lo solucione el alcalde de Sevilla. No.
Sí, pero hay dos.
Actúas hasta cierto punto, porque si una persona que administrativamente depende de ti ha cometido una prevaricación, tu obligación es destituirla.
Sí, no,
o sea, si una consejera de tu gobierno
por
ha prevaricado, tú lo que tienes que hacer, y en eso Moreno Bonilla tiene toda la razón del mundo, es decir, oiga, a la calle, yo no negocio con prevaricadores. Esa es la primera, porque quien prevarica la primera vez es Izquierda Unida.
Exacto.
Pero quien prevarica la segunda es ella.
Es ella. Por eso digo que hay dos prevaricaciones. Es verdad.
A mí
hay dos.
Me cuentan que llegó al punto de convencimiento de que iba por ellos, que directamente dio orden de que se le cortase el teléfono corporativo al viceconsejero de Vivienda. O sea, que se le suspendiese la utilización del teléfono con cargo a la Junta de Andalucía. O sea, la decisión suya de que aquello era una barbaridad y que había que echarlos llegó al punto de directamente decir: cortadme los teléfonos de esta
el
gente.
El ejemplo que daba en un principio, que nos servía para lo que hablábamos antes, de Cataluña, tiene cedida una, bueno, en este caso no es cedida una competencia, es dentro del propio gobierno, pero se puede trasladar, tiene cedida una competencia y la ejerce de forma ilegal. Se le retira la competencia, pero en el mismo día. En el mismo día.
Que si no lo hacía.
Después no cambia esa situación, sigue igual, la lista de espera sigue siendo la misma.
Que la consejera sigue siendo consejera.
Sigue siendo la misma consejera. Ella expuso: yo no puedo consentir que haya 12.000 andaluces, que tal. Y resulta que eso sigue igual y revierte la situación.
Pero espérate, que voy a más. Que decía una cosa Carmen, que tiene toda la razón. Vamos a ver, si tú consideras que eso es ilegal y tomas los actos administrativos necesarios para acabar con la ilegalidad, estás demostrando que tú tienes ese poder. ¿Qué ha hecho ahora? Pasarle la patata caliente al ayuntamiento. A ver, eso podría estar rozando de nuevo la prevaricación.
Es que ¿y
por qué expulsas ahora tus potestades? ¿Por qué las expulsas?
El ayuntamiento, pues porque Izquierda Unida la tiene, tiene cogida del pero
del gaznate,
porque no puede convocar elecciones, porque se le ha pasado el plazo, que era, me parece que vencía también el 31 de marzo, como o en otro caso que no me acuerdo cuál es,
Navarra.
También Navarra, efectivamente. Y entonces ya tiene que esperar. Entonces, claro, al no poder convocar elecciones, si tú te enfrentas al grupo que te respalda, ¿qué haces con los presupuestos? Con
claro, todo pero lo que ahora el Partido Popular, que ahora está la clave ahí en lo que estaba diciendo Carlos. Ahora dice, no, tiene que solucionarlo el Ayuntamiento de Sevilla. Y tiene que ser el Ayuntamiento de Sevilla el que decida quién está en riesgo de exclusión o no. No, perdone. No,
el competente es la Junta, como la ha demostrado.
La de viviendas sociales y todo esto lo tenía su consejera de Izquierda Unida.
Y usted, lo vuelve a tener.
Como gobierno de la Junta.
No, y lo vuelve a tener.
Lo tenía, lo vuelve a tener. Y usted en la Junta de Andalucía. Lo que no pone es trasladar ese problema. Yo creo que el Partido Popular, supongo que Zoido, que es político viejo, iba a decir experimentado, sabrá reaccionar a esto. Y yo, desde luego, haría dos cosas. Una, eso, elevarlo a lo máximo, es decir, oiga, se está cometiendo una tercera ilegalidad, que es traspasar una competencia en el ayuntamiento. Y segundo, aunque no valga para nada y aunque no la puedas ganar, por lo menos para fastidiar, una comisión de investigación. Pero, de a ver qué ha sucedido ahí.
¿Sabes el problema que tiene esto? Vamos a ver, que ha habido prevaricación es obvio, porque en el momento en el que tú dices esto es ilegal, hay que acabar con ello, y luego dices, no, ahora me parece muy bonito que sigan todos en cada sitio, automáticamente has reconocido tu prevaricación. El problema que tenemos es que el delito de prevaricación por parte de los poderes públicos en la aplicación de los poderes de la administración en España, como lo empieces a aplicar, Dios bendito, cómo acabamos.
Bueno, pero para
la educación
para
hay que aplicarla en todas partes.
Primero, condición sine qua non que alguien se atreve va para presentar la denuncia por prevaricación.
Exactamente.
No, pues si a lo que voy es a la constatación de que Susana Díaz debe estar de lo más tranquila diciendo, espérate, como sí, empecemos a mirar...
Le doy 48 horas a manos limpias, pero ya verás.
¿No tienen que actuar los poderes públicos contra todas las violaciones que hacen sistemáticamente los Bildu, Sortu, Amaiur y demás? Sí. ¿No tienen que actuar contra todas las violaciones que hay contra la soberanía nacional? Sí. ¿Contra cualquier atisbo de decir, yo voy a plantear una ruptura y me da lo mismo lo que me digan ustedes del Tribunal Constitucional? Tienes que actuar. Aquí, por prevaricación de los poderes públicos, no actúa nadie nunca. Entonces, Susana Díaz se tiene que estar partiendo de risa.
No sé, yo sí, se está partiendo de risa.
Bueno, y la última pregunta que tenía para vosotros, antes de que Carmen nos cuente inquietudes de los oyentes, suponiendo que los oyentes no se hayan ido también de vacaciones, para que se van de vacaciones todo el mundo.
Ha sido antes un pelín injusto, porque hay 4 ministros currando con el rey para traer pasta.
Por ahí, por los Emiratos.
Tan curra, mejor se estaría en una playa, ¿no?
No, que he preguntado.
Currando con el rey, hay 4 ministros.
He preguntado, está Soria, está Ana Pastor y...
Está Margallo.
Margallo, claro.
Y hay el de defensa, Morenés.
Y Morenés, ajá.
Cañete se ha ido a currar a Luxemburgo.
Okay,
y esta mañana se han... Espérate, oye, si solamente es por ser precisos. ¿Qué no te gusta la información?
Sí.
Y esta mañana se han reunido la vicepresidenta con Montoro, con Mato y con Báñez para hablar de las familias y de las perras.
Bueno, pues nada, rectifico. Entonces,
los diputados sí, esos están todos de vacaciones.
Uy,
¿hoy el presidente del gobierno?
Hoy he leído una noticia...
Doñana, ¿no?
¿Se ha ido ya?
No sé si está ya en Doñana. He leído una noticia diciendo que los diputados, me parece que era Libertad Digital, además no me acuerdo, no me quiero equivocar, porque el problema es que ya retener las fuentes es complicado, pero que los diputados tienen el doble de vacaciones que los escolares.
Sí, sí, pero ir en verano.
¿Dónde lo he podido leer?
En ABC, salía.
En Navidad también.
Doble. Teniendo los niños unas vacaciones enormes.
Para los padres, enormes. Fenomenales.
No está mal. No, la pregunta que os quería hacer, porque aquí el problema es que te vas vacunando, cuando hay una cosa que te sorprende porque no estaba en la agenda informativa, primero te preocupas, ¿no? Luego, cuando ves que no pasa nada, te relajas. Y cuando vienen brotes que parecen, digamos, en réplicas del seísmo inicial, pues ya te pilla con la guardia baja. Y yo sostengo, y estoy crecientemente preocupado después de haber hablado con Mira Milosevic, que lo de Ucrania tiene mucho peor aspecto ahora que cuando lo de Crimea, pero mucho peor.
Mucho peor. Que a mí lo que me ha preocupado más, aunque era tal, de la explicación de Mira Milosevic, es verdad, es que tú te pones a medir las fuerzas y no sabes, esto lo comentábamos al principio, que era un poco la guerra de Gila, que no sabes quién va a disparar a quién. Porque al final está pasando en comisarías de policía, que salen de allí, al principio es un asalto, al final salen y les ponen, eso te lo ha contado el corresponsal del Mundo, y le ponen la cinta de San Jorge, que me ha parecido oír, ¿no? Y ya es de los nuestros, entonces no sabes eso cómo se mide. Claro, Estados Unidos Bueno, la ONU está diciendo buscaremos una solución pacífica, cuando el otro está diciendo respáldame una operación militar que no es guerra, que es contra terroristas, pero tampoco sabes qué si son terroristas o no. También se explica esta tarde aquí que no eran tan profesionales como, o sea, tan rusos, aunque sean prorrusos, como hace unos meses. Entonces, es una confusión tremenda.
Bueno, yo acabo de ver...
Y por eso puede acabar mal, lo que tú decías. El primero que dispare la lía.
Yo, sin embargo, no tengo confusión, porque yo de las imágenes que he visto hoy, había uno que le decía, este que está aquí a mi lado es vuestro jefe a partir de ahora. Sí. Era un ruso.
Un alcalde y alcalde.
Te quiero decir que está clarísimo,
clarísimo
que Putin está es el que está dirigiendo todas las operaciones y está poniendo a los cabecillas y está poniendo a los jefes, y las banderas que ponen en los balcones son rusas y quitan la de Ucrania.
Y eso en el este.
Lo hacen en las bases militares.
Más claro que el agua, además se está riendo de todo.
Miras al oeste y ves ahí una especie de vesiculilla que cuelga, que es Moldavia y que... En riesgo está también.
Se está riendo de la ONU, se está riendo de la Unión Europea, que sigue hueveando y mirando para allá, porque claro, como la amenaza con el gas ya está, con eso ya no sabe qué hacer, están todos nerviosos, y ya está. Y mientras Putin, arañando poco a poco, día a día.
Sí, yo creo que hay una versión un tanto idealista de pensar que se iba a parar el tema en la frontera psicológica de Crimea.
Claro.
Y no. Aquello era el tanteo y visto que no había respuesta, pues adelante. Pues
adelante con los faroles, claro.
Hombre, la diferencia fundamental, por lo que yo he entendido del problema, está en que en Crimea el 98% de la población estaba del lado ruso y ahí no había duda, y tú decías, primer tiempo de saludos y te cuadraban todos. Aquí el problema es que a lo mejor hay un 70%, pero hay un 30% dispuestos a resistir.
Bueno, pues guerra civil.
Y
a darle.
Y guerra civil es guerra civil.
¿Y quién más tiene quién puede más?
Pues depende del loco de Putin. Porque claro, si Putin quiere intervenir en la guerra civil, te organiza un tiberio de mucho cuidado, porque ¿qué hacen a partir de ahí las potencias? ¿Dejan que Rusia invada?
Claro,
pues,
claro, es que ya lo está, Obama ha dicho,
aparte de que a estas alturas...
Pero que ya lo está invadiendo.
Pero a estas alturas tener una guerra civil en territorio cuasi europeo.
Sí, desde luego.
Pues por eso está, Putin está poco a poco, mientras estos están reunidos y discutiendo a ver qué hacemos y qué no hacemos, él cada vez va cogiendo un poquito más y va situando sus peones y sus historias.
Sí, la locura de Putin ya se conocía, si aquí el verdadero problema es la debilidad de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, desde el tema de Afganistán, desde el tema de Irak, no es el Estados Unidos tradicional.
Obama ha dicho, bueno, podremos armarles y tal, pero...
No tiene nada que ver, o sea... Europa ha vivido bajo el paraguas de Estados Unidos, y en estos momentos pues lo estamos descubriendo, que ese paraguas tiene agujeros, y tiene unos agujeros tremendos. Y entonces Putin y su locura, pues cabalgan como les dé la santa gana. Y el problema es muy potente, porque es tener en territorio, ya no solamente en territorio geográfico, pegado, europeo, etcétera. No, es que tienes además toda la ruta de tránsito de una entrada de gas brutal. Entonces vamos a tener un problema serio con esta historia si a Putin no se le pasa por la cabeza que a lo mejor está desbordando ya hasta sus propias expectativas. Pero yo eso lo veo complicado, la verdad.
Bueno, esperar y ver. El problema es que como... Claro, la Semana Santa es un territorio complicado desde el punto de vista informativo. O sea, hay que decir que Putin nos puede amargar esta semana.
Puede amargar. Yo cuando momento. Es que, perdón, no me acuerdo el nombre,
Javier Colás.
Que veía ya perseguir a periodistas de norteamericanos, tal. O sea, que ya hay un clima de esa inestabilidad que en el momento, como en las películas, de estar los dos bandos enfrentados y al primero que por los nervios se le escapa el arco, ¡pah! Pues ya aquello es que es imposible saber dónde puede parar y cómo.
Sí, ese es uno de los asuntos verdaderamente preocupantes. Bueno, ¿por dónde van, Carmen Arreaza, los siguientes? Si es que queda algún oyente a estas horas.
Quedan bastantes, además. Y fíjate, Luis, nos contaba Javier Somalo antes que te habían escuchado desde el Congo.
Y Chihuahua.
Ni más ni menos. Bueno, pues...
Lo juro.
Marcial Cortegano nos escribe para decirnos buenas noches. Yo les escucho todas las noches desde Líbano. Así que quedan oyentes muy lejos.
Hombre, yo se lo agradezco enormemente, tiene un gran mérito, pero vuelvo a repetir, probablemente es más fácil escucharnos desde el Líbano que desde la ciudad condal.
No, claro, en Cataluña se nos escucha mucho por internet, por TDT y por los teléfonos, una barbaridad, en serio.
Sí, eso es
como activa barbaridad. La resistencia.
Sí, es como... La pirinaica lo llaman.
Claro.
Y Luis, para que veas que no solo se leen aquí alabanzas, un mensaje directo para ti, un pequeño tirón de orejas que nos manda Olga Hernández. ¿Sería tan de agradecer que Luis Herrero dejase de llamar los catalanes a los independentistas catalanes? Si los independentistas pretenden que ellos son los únicos catalanes y el resto de España asume el mismo mensaje, vamos apañados. Menos mal que el gobierno español tiene ese arrojo y esa valentía a la hora de defender a sus ciudadanos. Ironía.
Qué ironía.
En Facebook tampoco se entiende como en la radio.
Esta sí que se había entendido. Yo procuro de distinguir, pero es verdad que a veces se me escapa. Sí, pero, si no escapa. Pero procuro distinguir. Pero es verdad que si yo estuviera en su pellejo también me sentaría fatal. Lo entiendo y acepto el capón de buen grado.
Más otro cosas. Oyente, Jacinto Navarro. Me surgen tres dudas cuando veo la propuesta de reforma constitucional de Rubalcaba. Una, ¿aceptará el PP reformas tan trascendentales? Dos, ¿se quedarán satisfechos los nacionalistas al margen de Durán y Lleida? Tres, ¿por qué esperar a que pasen las elecciones europeas?
Esta es otra patada hacia adelante. Pero si eso ya después de las europeas. ¿Por qué? Pues porque no tienes capacidad para explicarlo y te puede fastidiar las elecciones.
Es obvio.
Porque no tienes... O sea,
el mismo
es
porque
una salida rápida.
Es el mismo porqué de por qué les estorbaba la unión con Bildu en el momento en el que sucedía en el tema de Navarra. Porque me mancha.
Yo tengo una posible respuesta para eso, siendo bien pensado. Es algo que estaba a punto de pasar, es que ya era muy tarde. Cuando antes estabais hablando, Juan Ramón Rayo y tú, en la tertulia económica, a propósito de si había margen o no había margen para hacer una reforma fiscal, etcétera, yo digo, un gobierno que se precie debería prohibir por ley reformas fiscales cercanas a procesos electorales. Pues sí. Porque no se hacen reformas fiscales pensando en el bien común, se hacen reformas fiscales pensando en el bien electoral del partido que las fabrica.
Bueno, pero esto no nos importa porque ya no lo habían subido y por lo menos que reviertan algo.
Pero lo mismo digo con respecto a propuestas que deberían ser apoyadas. No, yo te digo, siendo bien pensado. O sea, tú no puedes en una campaña electoral donde el guión te obliga a estar pegándote garrotazos con el vecino, hacer una propuesta que lo que exige es el consenso con el vecino. O sea, no parece que sea muy coherente.
Depende de la reforma que hagas. Yo creo que esa crítica valdría si solamente, por ejemplo, la reforma fiscal, que no tengo ni idea si va a ser así o no, pero si fuera la típica reforma fiscal que diga, venga, os bajo el IRPF, tal. Entonces, eso yo creo que sí que sería electoralismo. Ahora, si de verdad lo que quiere hacer el Partido Popular es una reforma fiscal en profundidad, es decir, modernizar el sistema fiscal español, pero con todas sus consecuencias, es decir, desde arriba hasta abajo y de abajo arriba y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o sea, hacer un sistema más moderno, más simple, más eficaz, más lo que como se quiera llamar, bueno, pues eso es otra cosa. Yo estaría dispuesto a aceptar que se hiciera O sea, quiero decir, una reforma amplia como la que ha presentado, no porque esté de acuerdo con su contenido total, pero como la que ha presentado el Comité de Expertos. O sea, una reforma profunda, que el sistema fiscal español es un desastre. Está lleno de normas, mininormas, subnormas, cuatro normas. Es dificilísimo de entender, de comprender, pero incluso por los asesores y por cualquiera. O sea, es una maraña. Bueno, pues si se trata de arreglar eso, pues no me parecería mal. Ahora, efectivamente, si es para tocar un poquito el IRPF y a ver si los que se han cabreado contigo te votan, pues eso ya no me gustaría.
Pero que lo que estaba preguntando el oyente, yo creo que va muy bien destinado. O sea, el tema de ponerlo justo después o decir esto ya lo debatiremos después de las europeas es muy simple. El Partido Socialista en estos momentos quiere beber de una supuesta cercanía, de un entendimiento. Yo comprendo las necesidades que tenéis en Cataluña, yo estoy dispuesto a daros más dinero, pero no quiere cerrarlo en ninguna materialización de ninguna idea concreta, porque en el momento en el que lo materialice, todo ese voto que en esa circunscripción única, que es donde se disputan las europeas, todo lo que gane en Cataluña lo va a perder en Extremadura o en Andalucía, que les va a tener que explicar que les va a quitar el dinero. Entonces, es un juego que es patético, es jugar con los electores, es jugar a yo soy muy bueno, te lo digo a ti, y en el otro sitio digo que también que voy a ser muy bueno, pero a ninguno os explico cómo, porque como os vais a disputar el mismo euro, no vaya a ser que tenga que aclarar que el euro que le mando a uno se lo mando quitándoselo al otro.
Pero lo de la forma de jugar es para electores. Cataluña ya lo ha dicho,
Sí, bueno.
Yo se lo apunto.
Pero ¿y cómo se materializa eso?
Pero si él propone una reforma de la Constitución con singularidades para Cataluña.
Pero no le has oído en Andalucía ni le vas a oír decir. Pero la singularidad para Cataluña significará
pues
que
está, pues está pensando,
singularmente pagadores.
Pues está pensando en Baviera.
En
Baviera, porque como ha puesto el ejemplo alemán, pues está pensando en las singularidades de Baviera. Es decir, el Estado Baviera tiene unas singularidades con respecto a otros Länder. Y entonces yo creo que va por ahí.
Ya Alfredo
Asviera.
Alfredo el Bávaro.
Bueno, más.
Otro correo, Martín Aguado nos pregunta, ¿creen que Vox logrará los avales necesarios para presentarse a las elecciones europeas? Lo contrario sería un fracaso. Las formaciones de Nueva Creación, Podemos y el Partido X ya han conseguido esos 15.000 avales ciudadanos necesarios y les está costando más a Vox y Red.
Hombre, yo quiero pensar que sí.
La bola de cristal no la tenemos.
Yo para empezar, no quiero. Yo no sabía que había que pedir avales. Sí. O sea que.
¿Y son cuántos?
15.000. 15.000 avales de la ciudadanía.
Problemas.
Y estos dos partidos, el que Podemos y el Partido X, ya lo han conseguido, bueno, pues antes del plazo. Y es verdad que Vox aún no, lo que se preguntaba Martín.
Pablo Iglesias y el del otro.
Sí, lo que se preguntaba Martín es si realmente, bueno, si no lo consiguen, si sería un fracaso. Si
el Partido X no hablamos nunca, pero Falciani.
Falciani, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Que yo creo que va a ir con el chantaje este, ¿no? Ah, que no me dé los avales, pues voy a pasar a la lista.
Necesito fondos.
Así consigues avales, pero... hombre, claro, o sea, solo con ya...
Menuda herramienta. Solo con el nombre ya, soy Falciani.
Te llama por teléfono.
Hola. ¿Cómo se llamaba aquel que cuando éramos... Uno de cuando éramos pequeños, una serie que había...
El rico, el Falconetti.
Falconetti.
Es que ya la llamada dices, ¿cuánto quieres, macho? ¿Qué?
¿Cuántos nombres habría en la lista Falciani?
Decía que cientos.
No, pero suficientes como para hacer los avales. Ahí los tienes todos los avales. Bueno, ahora sería interesante cotejar la lista Falciani y la lista de avalistas del partido. Pues no lo sé, yo no sé. Desde luego, a la pregunta de si sería un fracaso para vos no conseguirlo, la respuesta inequívoca es sí, sería un grandísimo fracaso que no nos consiguiera. Yo creo que los consiguió.
Que ahí me extrañaría que no los consiguiesen.
Es más, yo tiendo a pensar que Vox sí que va a conseguir al menos un escaño en el Parlamento Europeo. Tiendo a pensar.
Vamos a ver. Son muchos votos.
Sí, 240.
Son 250.000.
Depende de la participación, ¿no?
Ya, pero bueno, viene a ser una media de 250.000.
Yo sigo apuntándome temerarios pinchos de tortilla a que la participación va a rondar el 35%.
¿La participación? Yo creo que va a haber una abstención mayor del 45%.
Oh, eso es una apuesta absurda. Bueno, si ya hubo una participación del 45%.
Bueno,
ya la hubo.
45-50.
Ya la hubo.
35 es muy poco. No me lo creo.
Hubo una abstención del...
35 de participación. Es poquísimo, Luis.
Es que yo estoy diciendo, yo estoy hablando de un 65% de abstención.
No, no
podría ser, ¿eh?
Yo creo que hubo una abstención del 55%, fíjate lo que te digo. Me parece que hubo en las últimas europeas, me parece recordar el dato, en las últimas hubo una abstención del 55%. Me parece.
Y uno a eso, el sentido del voto en las europeas, que yo creo que la gente sí hace ahí el experimento de votar con el corazón. Entonces sí que puede obtener, bueno, quiero decir, que no hace el cálculo luego de a ver qué pasa, ¿no? Ojo, es que
no, ahí
Europa no me afecta demasiado.
El voto castigo, ¿verdad? Funciona. Entonces, mucho más.
Castigo, pues en Europa sí que funciona.
Pues desde luego es un mecanismo que alguien debería de decirle a la gente que sí que importa. Porque en Europa o tienes un grupo, bueno, eso lo sabrás tú, tienes que tener un grupo y esos son 25 mínimo de 7 países distintos. Y si no, te comes un rosco. O sea, puede ser Pepe Grillo y dar gritos, o Ruy Mateos, o el Coletas, o quien sea.
Vas a los
pero
más
vamos,
gritos,
no vas a ningún sitio.
Son,
o sea,
los numereros.
No consigues sea. Nada.
No, bueno, sí, es verdad. Pero luego es verdad que...
Y el 80%, el otro día me corrigieron, pero a mí me han dicho de la portavocía del Parlamento Europeo que es el 80% de la legislación que se hace en el Parlamento es legislación que te viene de Europa. O sea, que si no es importante Europa... Y ya ves tú, yo vendiendo aquí las elecciones
Luis,
al Parlamento Europeo, pero...
Estaba buscando la abstención de las últimas europeas en 2009, bueno, en España fue de casi el 45%, un 44,9%, pero es que desde que se llevan celebrando, en el 99, nunca la participación ha superado el 50%. O sea que estamos en la
participación
media.
Nunca.
Nunca ha superado el 50% la participación. Las últimas, en el 2009, pues es un 45% pues de abstención aquí en España.
Yo estoy hablando, ya sé que es muy...
Pero el dato que has dado del 50% nunca ha superado en Europa.
No, en España. Nunca las europeas han tenido un 50% de participación.
Pero entonces no me cuadra. 50 más 45 son 95.
No.
La participación durante más baja de la historia, todas las elecciones europeas de la historia, sí, la participación nunca ha superado el 50%. Y en las últimas, que fue en el año 2009...
Fueron del
45.
Fue del 55.
La participación,
no, fue la abstención.
La participación en las últimas europeas fue del 43,55.
La participación
más baja de la historia.
Como amplíes la apuesta del pincho a horquilla 35-40, la ganas seguro.
No, hombre, yo por debajo del 40 debería estar, tal y como está el país. Entonces, yo digo, para que el aldabonazo, si yo lo estoy más que nada formulando un deseo, pero un deseo que va en dirección de decir, oye, enteraos, partidos políticos, enteraos del gran cabreo que hay en la sociedad española.
O sea, serían 10 puntos.
Eso es así.
10 puntos menos.
No llega, 7 puntos. No, sí.
Y lo que tú dices, Carmen, que es verdad, o sea, que hay una gran parte de la legislación que depende de Europa, también es muy relativo que dependa exactamente del peso que tú tengas en el Parlamento Europeo y demás. Pero bueno, pero que es verdad eso, la gente no tiene esa sensibilidad. O sea, a la gente le va a pesar.
Porque no se le habla de eso, porque no se le vende la historia.
Y porque la gente en estos momentos lo que le pesa en su forma de ver la realidad es un cabreo colosal con lo que está ocurriendo con 800 cosas, con las subidas de impuestos, con las bravuconadas de los bildus y demás, con las bravuconadas de los independentistas.
Entonces vas y votas a gente que allí no va a tener ni grupo, ni voto, ni voto, ni nada. Pues vale, pues
fenomenal. Te describo sin más lo que está pensando la gente. La gente está con un cabreo colosal.
Contesto.
Bueno, pero
gracias. Vale, pues ala, tira el... O sea, vota...
No, es que no te...
Vota con rabia y entonces...
Carmen, es que te equivocas. Vamos, te equivocas. En mi modesta opinión te equivocas. Porque la gente que vota no está votando pensando en el papel que hacen, que es relativamente... El 80% de las cosas que hace son testimoniales. La cuestión es que la gente lo que hace es emitir señales a la gente. Es decir, mire, estoy cabreado. Como no quiero decirle que estoy cabreado en unas elecciones, donde decirle que estoy cabreado es abrirle la puerta al que no quiero bajo tal, se lo digo ahora, porque ahora es gratis para mí.
Eso es. Sí, que si siempre se han pensado que las europeas, pues eso, es gratis votar. Pero que, bueno.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 12, las 11 en la Comunidad Canaria. Hoy ha hecho trampa nuestro espía, ha hecho trampa. Viene aquí con un folio cargado de cortes y los analiza fríamente y ha cogido la tertulia de la SER, que tiene hoy a políticos de distintos partidos, y la ha fusilado el tío.
Directamente.
Todo tiene la misma fuente.
Y no te creas que en Semana Santa trabaja todo el mundo, ¿eh? No te creas que en Semana Santa trabaja todo el mundo.
Pero bueno,
no trabaja entonces, nadie.
Pero no nos castigues.
No es el primer lunes que te hago esto, de todas formas.
Pero espiga, no, otros hay un poco de variedad.
Pero es que si las televisiones hoy no emiten nada.
Ya, bueno, ya lo comprendo, pero...
Que echar
si yo
de
lo
la
entiendo,
radio,
si yo eso no te lo critico, Miguel. Yo lo único que te imploro por caridad cristiana es que no nos machaques todos los cortes de estos tíos, porque va a ser un coñazo.
¿Qué estaba eso y la túnica sagrada, no?
Vale, básicamente.
O Espartaco, Víctor.
Hacemos una síntesis, si quieres. Te cuento, por ejemplo, lo que han dicho la cadena SER sobre la crisis que hemos visto este fin de semana.
La de Susana Díaz tiene de interés, sí.
Entonces, te digo que el socialista Eduardo Madina lo que dice es que estos partidos salen reforzados.
Los dos. Soy Izquierda Unida.
Sí, dice que los dos salen reforzados. Y Gaspar Llamazares, desde Izquierda Unida, decía que, bueno, que reforzados no se sabe, pero que lo que no se puede hacer es lo que ha hecho Susana Díaz y menos con esas formas.
¿A quién vamos a escuchar?
A Gaspar Llamazares.
Ah, coño, pues entonces, porque me dicen Madina, que pobre Javi no se aclara.
Digo que Eduardo Madina, pero es para eliminarte cortes. Ah. Eduardo Madina dice que los dos salen reforzados.
Vale, ese el corte se queda ahí. Porque es demasiado sonrojante.
Y vale. Gaspar Llamazares lo que dice es que, bueno, que reforzados pueden salir, pero que las formas no son esas. Vale.
Desde el punto de vista de las formas, yo creo que ninguna discrepancia de estas características, los que hemos tenido experiencia política, en mi opinión, se soluciona a través de los medios de comunicación, apareciendo en primer lugar ya con una decisión de hecho. En mi opinión, lo que se hace es convocar, primero, pedir un informe contradictorio por parte de la Administración y, segundo, convocar al Consejo de Gobierno.
Bien, bueno, y
algo de la experiencia.
Es que esto de los medios le sobra. A Izquierda Unida no le va.
Pero veo que Elorriaga ha estado más valeroso y ha dicho que se tenían que haber cepillado a la consejera.
Claro, Gabriel Elorriaga, que recordamos es diputado del Partido Popular, lo que dice es que Susana Díez, si no estaba de acuerdo con lo que ha hecho la consejera de Fomento, lo que tiene que hacer es echarla.
Pues ofrecen infinidad de dudas, ¿no? Digo la reacción porque, en fin, si uno considera que la consejera correspondiente pues ha actuado al margen de la ley, incluso eventualmente pudiendo cometer un delito, pues creo que la respuesta razonable pues es cesarla, ¿no? Y no hacer un decreto nocturno de reorganización de funciones o de competencias entre consejerías, ¿no?
Pues tiene toda la razón.
Sí, eso tiene toda la razón.
Sí, pero tienen el partido más votado en Andalucía. Bueno, que lo eleven, no, a definitivas.
Ah, estos, dices.
Claro. Entonces, bueno, todavía el Rega debe ir bastante por libre, porque este está, por lo que veo, se ha demostrado bastante partidario de reformar la Constitución, ¿no?
Sí, han estado también debatiendo la propuesta que hacía hoy Rubalcaba, bueno, que ha anunciado, pero que va a hacer después de las elecciones europeas, y el Rega sostiene que él está de acuerdo con modificar la Carta Magna, sobre todo lo que se refiere al título octavo, pero no cree que los nacionalistas se vayan a conformar con el federalismo del que habla el Partido Socialista.
No creo que a los independentistas se les vaya nunca a convencer por la vía de hacerlos federalistas, creo que esto es absolutamente irreal, pero que en todo caso me parece un debate perfectamente legítimo. Es decir, me parece que obviamente sobre la organización territorial del Estado se pueden tener opiniones distintas y lógicamente pues se pueden poner sobre la mesa y abrir los debates que se quiera, ¿no? Yo desde luego, y lo he dicho públicamente muchas veces, soy de los que cree que efectivamente hay muchos aspectos de la Constitución y concretamente de su título octavo que están completamente superados por la realidad y que podrían ser reformados.
No sé, tiene razón en lo que dice, que el debate es legítimo. Lo que pasa que a mí, con el tema de Cataluña, últimamente yo observo una cosa, y es que todo lo que no es inconstitucional se observa como admisible. No lo digo por Elorriaga, ¿eh? O sea, no hay un juicio de esto es bueno o no es bueno para el conjunto de los españoles, no. La pregunta ¿es inconstitucional? Ah, pues si no es inconstitucional, que se ponga en marcha. No, oiga, que no sea inconstitucional no quiere decir que sea bueno. O sea, el tema de lo de debatir una estructura federal, claro que se puede debatir, pero debatámoslo no exclusivamente sobre si va a ser bueno para Cataluña o si ellos creen que va a ser bueno para ellos. También habrá que debatirlo pensando en si va a ser bueno para todo el resto de los españoles.
Claro. A mí es que lo que me mosquea es que ahora a todo el mundo le dé porque hay que reformar el título octavo y hasta ahora nadie se le haya ocurrido hasta que Cataluña lo ha puesto encima de la mesa.
Pero
si era tan malo para o sea, eso estaba mal en la Constitución y había que haberlo tocado, pues porque hay que, o sea, ahora que Cataluña mete el dedo en el ojo, hay que reformar la Constitución porque el título octavo realmente tiene cosas que no tal.
La historia del título octavo es la historia de un fracaso, ¿no? En eso estamos de acuerdo. O sea, el título octavo se inventa como consecuencia de un intento bien intencionado de encajar el problema catalán y el problema vasco, básicamente. Así surge luego el café para todos y tal, no sé qué. Han pasado los años y vemos que este título octavo no solo no ha resuelto el problema catalán y vasco, sino que ha creado 15 problemas añadidos que no existían. Por lo tanto, mantenerlo es un poco una idiotez. O sea, desde el punto de vista histórico.
Sí, pero yo lo que critico es que se haya puesto en solfa ese artículo ahora que Cataluña está presionando de esta forma que se lo está haciendo. No,
fíjate, si es más ladino el tema, porque se ha tomado en serio a los críticos del título octavo ahora que es Cataluña la que pide la reforma, bueno, para ganar ellos. Y nunca se ha tenido en cuenta todas las críticas que habían surgido contra el título octavo desde el otro lado, diciendo, señores, esto nos está costando un dineral en sanidad, nos está costando la ruptura del país en materia educativa. Nunca jamás se ha tenido en cuenta todo eso, cuando era evidente que era totalmente cierto. Tan evidente, oye, ahí estaba sentado Gabriel Elorriaga, que en el año, me parece que fue 2011, hizo él el estudio famoso en el que aseguraba que con el traspaso de la competencia sanitaria se incrementó un 40% los costes. Eso lo firmó Gabriel Elorriaga, además es un estudio buenísimo.
Estoy de acuerdo.
Y tiene toda la razón del mundo.
De acuerdo, a mí lo que me cabrea es que salga ahora resulta que descubran que porque Cataluña presiona hay que reformar el
efectivamente. O sea, se cambian las normas dependiendo de si el que presiona es un independentista. Si el que presiona es una persona que busca el interés general de todos los españoles, entonces no se hace ni caso. Ese es el resumen de nuestros cambios legislativos.
Bueno, veo que tú insistes con tu actitud de mantener el folio blandido en castigarnos con algún testimonio más.
Sí, hemos escuchado en la cadena COPE.
Se le cae ahora.
Pues cling.
A Manuel Medina Ortega, que es catedrático de Derecho Internacional y es autor del libro El Derecho de Secesión en la Unión Europea. Se ha hablado, como ves, también mucho de Cataluña en la COPE. Ha explicado que si una parte del territorio español se separa, también queda fuera de la Unión Europea, lo que puede conllevar la pérdida del euro, por mucho que se diga de Cataluña que otros países lo están utilizando, que estén fuera de la Unión Europea, porque dice Manuel Medina que los requisitos son muy específicos, y ha dicho además que en la Unión Europea no hay adhesiones rápidas, por lo que Cataluña se tendría que colocar a la cola esperando entrar y ya veríamos qué pasaba.
Hay que recordar que el ingreso de España en la Unión Europea se inició con una petición del gobierno de Franco en el año 1962 y no acabó hasta el 1 de enero de 1986, o sea que a nosotros nos tomó 24 años ingresar. Pero, por ejemplo, Turquía, que estaba pidió la adhesión también por el año 60, una cosa así, todavía no es miembro de la Unión Europea.
Bueno, esto que se lo digan al señor Pisuñer, que ha dicho que jurídicamente no hay ningún, no hay ningún problema para que quede excluido. Pues aquí tiene un catedrático de Derecho Internacional que opina lo contrario. Mm. Bueno, vamos con las portadas de mañana, que ya os digo que tienen casi, casi unanimidad.
Sí, pero menos una, que es la única en la que prioriza justo lo que acabamos de escuchar, el desafío independentista. Los expertos de Más no ven riesgo en la independencia, así titula El Mundo, en la noticia que pues tiene más relevancia en la portada, aunque es bastante compartida con Ucrania. Ucrania autoriza el ataque a los separatistas prorrusos con una imagen que acompaña al titular y que sí que es cierto que es la noticia que tiene más relevancia en el resto de portadas.
Pues venga, vamos a repasar los titulares.
Pues Luis, si te parece La Razón, comenzamos con ella. Ucrania al borde de la guerra civil con una imagen de uno de los soldados prorrusos armados en un edificio de la administración en la ciudad ucraniana de Sloyansk con un fusil de dimensiones considerables y además es el mismo joven que aparece en la portada de ABC con la cara descubierta y con uniforme con uniforme militar. En ABC titulan: Putin descose Ucrania. Kiev apela a los cascos azules de la ONU, así antetitulan, y paramilitares prorrusos amplían su ofensiva en el este ante la tibieza europea, con esa imagen de este soldado acompañado de otro compañero.
¿Y El País?
Y El País, los rebeldes desafían a Kiev con la toma de edificios en más ciudades. El presidente de Ucrania pide ayuda militar a Naciones Unidas y los ministros europeos anuncian más sanciones contra Moscú. También va acompañado de una imagen de rebeldes prorrusos asaltando una estación de policía en la localidad de Orlivka, en el oriente de Ucrania.
Lo de la reacción de los cancilleres europeos, yo no sé si tomarme la cachondeo. O sea, después de lo de Crimea, las sanciones y hoy estamos viendo para qué han servido.
Y dice más sanciones.
Y dice más de lo mismo. Como ha sido tan eficaz, es como si tú tienes a un enfermo, ves que le estás dando un tratamiento absolutamente inocuo y dices, oye, más de la misma medicina. Digo, pero ¿no te das cuenta de que no estás sirviendo para nada? O cambias de tratamiento, o a Putin no lo vas a frenar por esa vía.
Ahora, el papel de la ONU también queda fino, ¿eh? O sea, que ¿cuánto tiempo llevamos ya con portadas, avisando lo que podía ocurrir con el tema de Ucrania? Y ahora tiene que acabar saliendo, dice Kiev, reclama a la ONU que por favor que le mande a ella.
Ha reclamado y la ONU ha dicho que buscarán una solución pacífica y el otro ha dicho que no me has entendido, que queremos sacudir y necesitamos apoyo.
¿Has visto
el
Kalashnikov que me apunta?
Sí, será una solución pacífica.
La semana que viene nos volveremos a reunir.
El asunto es que o recibe ayuda militar, me refiero, de la ONU, o lo trágico es que no va a recibir ayuda militar de nadie.
De nadie.
De nadie. Obama no está por la labor y Europa tampoco.
Bueno, y al margen de Ucrania, que ya vemos que es lo que reina en las portadas, así explicando qué otros titulares
pues mira,
y otras cosas encontramos.
En Luis, en El Faldón, aparece una imagen del rey con los cascos de la traducción.
¿En qué periódico?
En ABC. El rey defiende la recuperación de España en su visita a Emiratos Árabes. AENA gestionará la terminal del aeropuerto. Esa es la otra noticia que acompaña la portada de ABC. La Razón añade otra información, es la Junta subvenciona a los islámicos que quieren expropiar la mezquita de Córdoba. Instituto Halal, Junta Islámica y Asociación Cala han firmado convenios con el gobierno andaluz.
Bueno, la mezquita, que no es mezquita.
Es que es la catedral. La catedral de Córdoba.
Bueno, es la mezquita catedral, no la catedral no. Mezquita. Pero
fue
bueno.
Mezquita.
Bueno, sigue siendo una mezquita.
Antes de ser mezquita, fue lo que fue una basílica de los visigodos.
Sí. Ah, sí, luego le añadieron, mártir, sí, le anexionaron.
En el año 550, gobernando la zona Rodrigo. Después se lo quedan los moros y posteriormente se retoma por Fernando III el Santo. O sea, es que la historia es la historia de una iglesia, por llamarlo de alguna manera, que realmente quien se lo quitan son los moros a los cristianos. Y después se reconquista, por decirlo de alguna manera. O sea, que es que realmente esto de ponerlo en duda, oye, fue en el siglo, me parece que fue en el siglo XIII cuando lo reconquista Fernando III el Santo. Es decir, que hay que poner en duda la propiedad, dice, pues venga, con dos narices, ¿sabes?
Bueno, de todas maneras, lo que divertido es ver cómo estamos aquí fomentando a los que nos la quieren quitar.
Que la Junta lo subvenciona.
¿Y qué más te queda?
Pues me queda un pequeño pues ladillo, ¿no? Aguirre se enfrenta a un juicio de faltas y solo pagará una multa por el incidente de tráfico, acompañado de, bueno, los asesores de Mas insisten en que un Estado catalán seguiría en la Unión Europea, pero allá muy pequeñito en la región.
A mí, fíjate, me estoy muy desolado porque yo creía que íbamos a ver imágenes. Es raro que ahí en un cajero, en la Gran Vía, tal, no haya imágenes para ver, porque es evidente que en las versiones de los...
Pueden salir todavía, ¿eh?
Porque ella se fue antes de que...
Sí. En un cajero,
poniéndose
cámara
que iban a llegar las
otra
cámaras.
Otra cosa es que...
Ya, eso, no. Pero eso solamente se puede utilizar si es para...
Desalmado. Que dice, anda, mira.
Ya, pero vamos, eso sería el colmo. Yo creo que ella se fue antes por eso. Porque sabía que de un momento a otro iban a llegar las cámaras.
No, las cámaras de televisión, pero yo me refiero a las cámaras de seguridad. Más que nada porque es que las versiones de las dos partes no son compatibles. O sea, uno de los dos nos ha contado una milonga. Y al final ya te queda...
¿La cámara de seguridad de dónde? Porque si...
¿Del cajero automático?
Pero el cajero no va a ver, no vio... Si cuando se fue le pero estaba diciendo no, pero policía en esa alto, zona, ¿no?
Yo es raro que no lo grabase alguien con
hay el cámaras por todas partes.
La escena.
Por todas partes.
No, no sé,
en esa zona hay muchas. Pero bueno.
Fíjate, Luis, lo que lleva el país, la verdad es que el tamaño es pequeño, pero a mí me ha llamado la atención porque titula La opción de un adelanto electoral en Andalucía cobra fuerza. Lo firma Lourdes Lucio, firmado en Sevilla, y reincide en la hipótesis de un adelanto electoral gana fuerza en Andalucía tras la crisis que ha sufrido el gobierno de coalición de PSOE Izquierda Unida, que hoy ya parecía solventado.
Sobre lo que les... Pero vamos, un adelanto electoral, ¿qué sería cuándo?
Sería en noviembre, ¿no?
Noviembre o...
Hoy Moreno Bonilla ha explicado dos fechas posibles y estaban las dos bien traídas. Octubre era una y febrero era otra.
Octubre, noviembre.
Bueno, pues no está mal. Bueno.
Hombre, ella hoy en la SER, Susana Díaz en la SER, ha dicho que en algún momento de estas 24 horas ya de crisis ha pensado en adelantar las elecciones.
Lo ha dicho, sí.
Dos de tribunales en el mundo y acabamos. Confesión secreta a la jueza Laya del administrador de Fitonovo. Pagué 70.000 euros de comisión a Izquierda Unida en una caja de zapatos.
Toma ya.
Esa es la primera. Toma. La segunda. Una testigo dice... Una testigo dice...
A Izquierda Unida no, o sea, tú no puedes decir a Izquierda Unida, tú tienes...
A alguien.
A Izquierda Unida no le das nada, le das a fulano de tal.
Exactamente.
Izquierda Unida no se te persona para coger una caja de zapatos.
Se sobornan las personas físicas, no las jurídicas.
La otra, una testigo dice que amañó un contrato a Correa por orden de un cargo de cascos. Más información, página 11.
Pero lo dan así como un pequeñito.
Sí, muy pequeño.
Pues nada, que lo de la caja de zapatos es magnífico, ¿eh? Con 70.000 euros una caja de zapatos. Dice, toma, mira, la playera del otro día.
Día nueva usada, la caja.
Bueno, hoy me voy a ir yo a Gais, pero tengo muchas ganas de escuchar lo que me tiene que decir Aspitarte, que probablemente no tiene el guión, pero más le vale explicármelo bien. Me voy a ir a Gais.
El calendario.
Me voy a ir a Gais. Voy a marcar el 902-026-024 con el convencimiento absoluto de que la primera es gratis. Y si no, me la pagas tú, Carmen Abreaza, porque siempre me dices que la primera es gratis.
La primera es gratuita.
Y cuando ya esté perfectamente en disposición de escuchar, que alguien me explique el lío que me ha organizado Somalo al llegar.
Lo de la liga.
De que hemos cambiado el calendario por no sé qué historias y que ahora el Madrid tiene un lío de calendario.
Contra el Valladolid,
se siente.
Más le vale a Aspitarte que me lo cuente.
Nosotros
bien.
Lo tenemos nítido. Nítido el calendario.
Vosotros, y tan nítido como no jugáis ni la final de la Copa, ni nada.
Ahora ya se conforma. Mira, cuando os conforméis con la Copa, es que la cosa va.
Venga,
la cosa va.
Déjame en paz. Carmen, Despedida. Somalo, despedido. Venga. Carlos Cuesta, despedido. Hala, volveremos mañana a correr.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.